Bien, pues vamos a seguir con las consideraciones que veníamos teniendo en este libro de Job, y llegamos al capítulo 3 hoy, que vamos a leer íntegro. Dice así la palabra del Señor a partir del verso 1. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es conferido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Hacedlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o estiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y até los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reivindican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar. Allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, el siervo y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte, y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? ¿Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, de a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Bueno, como podemos comprobar fácilmente, acabamos el prólogo del libro, los dos primeros capítulos, donde se nos narran una serie de acontecimientos y en los que vamos a rescatar para nuestra memoria dos cosas que Job dice que contrastan de una manera total y absoluta sobre lo que está escrito que dijo aquí en este capítulo 3. En el capítulo primero, y después de que le anuncien todas las pérdidas que ha experimentado, incluido las de sus propios hijos e hijas, al final del capítulo primero, en el verso 21, dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y añade el 22, en todo esto no pecó Job, no cometió errores, pero no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, que ya hemos dicho que literalmente es que no culpó a Dios de todo aquello que le estaba aconteciendo. Fijémonos bien, porque en esta primera ocasión en que pierde tantas cosas, tanto de riquezas materiales como de personas a las que sin duda tenía como sus hijos y sus hijas, se relaciona lo de no pecar Job, y la palabra pecado también significa error, porque no culpó a Dios de todo esto. Capítulo 2, que sigue el prólogo, vuelven a seguir ocurriendo cosas importantes que ahora le afectan directamente a él, a su mujer, al resto de los familiares que tenía, y entonces empieza a padecer una enfermedad muy grave, con repercusiones, por lo que sabemos a lo largo de todo este libro, de todos los capítulos que tiene, repercusiones de esta enfermedad en la esfera somática, es decir, orgánica, corporal, física, en la esfera anímica, psíquica, emocional, afectiva, y en la esfera neumática, espiritual, y si queremos, aún también intelectual. Y esta segunda secuencia de acontecimientos que ya le afectan de una manera más personal termina también con una frase muy importante del personaje que estamos estudiando. Cuando su mujer le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, él le contesta lo siguiente: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y se vuelve a repetir un poco lo que se decía en el capítulo primero: en todo esto no te cojo con sus labios. Ya decíamos ayer que hay algunos matices que conviene tener en cuenta en el estudio de este libro. Por ejemplo, la relación que se establece entre el vientre de su madre y la tierra, en el capítulo primero. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero está hablando de ser sepultado, de ser enterrado y de volver a la tierra como madre de todo el género humano, y por lo tanto como madre de él, puesto que el hombre, el ser humano, fue formado por Dios del polvo, de los elementos de la tierra. Pero hay algún otro matiz. No pecó Job cuando dijo que Dios dio y Dios quitó, por lo tanto está implicando a Dios desde el primer momento en lo que le pasa. No dice que se lo quitó el diablo, él dice que se lo quitó Dios. Del diablo podríamos decir en general que Job no habla, y que si habla, habla de una manera muy indirecta y muy de pasada, como en alguna frase que hemos leído en el capítulo 3, y habla de manera un tanto simbólica. Y a pesar de que entiende que es Dios que se lo quitó, no culpa a Dios de este acontecimiento. Por lo tanto, no comete un error, no peca, no atribuye a Dios despropósito o culpa alguna. Al final del capítulo 2 dice, más o menos algo parecido, recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos, porque las noticias que recibe de las pérdidas no las vive o las experimenta como un bien, sino como un mal. Y lo vuelve a relacionar con Dios. O sea, todo lo que ocurre desde el primer momento en su vida, en todo este drama, él siempre tiene a Dios como el protagonista principal y, digamos, aquel que dirige todo lo que va a acontecer, todo el devenir de los acontecimientos y de las circunstancias de su vida y de los demás. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y a pesar de que él afirma aquí, aunque se hace en forma de pregunta, pero es una afirmación, sobre que el hecho de que recibe el mal de parte de Dios, en cuanto a las cosas que le ocurren, dice, en todo esto no pecó Job, no cometió errores, pero dice, añade una cosa que no se dice al principio, y es, no pecó con sus labios. Y no pecó con sus labios en cuanto a la verbalización con la que intentaba expresar lo que estaba ocurriendo en su vida, que era muy fuerte. Bueno, ayer considerábamos, vienen estos tres amigos, en principio, con una actitud de empatía, de ayuda, para condolerse, como decíamos ayer, dolerse con el que tiene dolor, consolar al que está desconsolado, en definitiva, establecer una relación de empatía y de simpatía con él, y sufrir con el que sufre. Se sientan con él en tierra por 7 días y 7 noches, un tiempo que podía parecer eterno, no solo para ellos, sino especialmente para él. Porque cuando esto ocurre, no solamente ya está enfermo y muy enfermo con estas úlceras malignas o estos tumores ulcerados malignos que sufre por toda la piel de su cuerpo, diríamos desde los pies hasta la cabeza, hasta el cuero cabelludo, y que le provocan molestias muy difíciles de soportar, sino que está afectado emocionalmente y ha entrado en una situación depresiva grave. Una situación depresiva cuyo núcleo central lo constituye, como cualquier depresión o cualquier trastorno mental, siempre el núcleo central básico del trastorno es la angustia. Entonces, cuando la angustia surge en la esfera de la intimidad de una persona, del lenguaje del Señor Jesucristo, por ejemplo, en el corazón del hombre, que es donde Jesús dice que nacen todas aquellas cosas que contaminan la vida del hombre, y entre aquellas cosas recordábamos algunos de estos días que él dice que nacen todo tipo de maldades y de aberraciones y de deseos que no cumplen la voluntad de Dios. Entre estas cosas dice que nacen también las insensateces o las locuras o los trastornos mentales. Hay mucha ignorancia sobre los trastornos mentales en nuestros días en general, en la sociedad en la que vivimos, sobre todo en un estado como España. Y hay algunas razones históricas por qué España y otros pueblos, en cuanto a las enfermedades mentales, siguen pensando cosas que constituyen auténticos errores, y a veces no lo piensan solo las personas que no tienen cultura, que no leen, que no tienen información, sino que lo piensan también personas que leen, que tienen cultura, que tienen información. Pero es que junto con el conocimiento se va transmitiendo la tradición, que tiene una fuerza muy grande. Y en este sentido, la postura de un pueblo como el español frente a las enfermedades mentales, que desde hace muchísimos siglos estuvo, digamos, bajo el gobierno y la dirección, y sigue estándolo, de un sistema religioso o político-religioso oscurantista, pues esta tradición tiene más fuerza que la información científica que contiene la verdad y clarifica mejor lo que son los trastornos mentales. Lo digo un poco de pasada, pero para los que esto no lo tengan muy claro, porque en medios evangélicos aquí hay unas oscuridades inmensas, yo diría más que en la calle en general, y se piensa que las enfermedades mentales en general, y se piensa en términos muy amplios de muchos medios evangélicos, no solo en medios de tipo carismático, pentecostal, más o menos extremistas, se piensa que las enfermedades mentales pues son trastornos que provoca el demonio, y prácticamente lo que se viene a pensar es que una persona que tiene un trastorno mental pues es que está endemoniada. Y esto es un error muy grave, porque hoy se sabe en qué consisten las enfermedades mentales y además se sabe cómo se pueden superar. Y además demuestra un desconocimiento de la Escritura enorme, porque el Nuevo Testamento, especialmente en Lucas, que era médico y por algo Dios lo escogió para que fuese el autor de dos obras fundamentales en la revelación de Dios, que son su Evangelio, que es el que expresa mejor lo que es la salvación por la gracia que ningún otro de los evangelios, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la Iglesia en el primer siglo prácticamente. Pues Lucas hace una clasificación de las enfermedades, lo que desde el punto de vista médico llamamos una clasificación de las enfermedades nosológica, o sea, cuando hablamos de nosología, los médicos hablamos de tipos de enfermedades. Y dice qué personas traían al Señor Jesucristo. Y dice que traían cojos, que traían ciegos, que traían paralíticos, que traían mancos, que traían una serie de personas que sufrían una serie de trastornos, y dice que también traían endemoniados. Solo ese texto, sin entrar en más detalles, debiera de servir para los que en nombre de la ignorancia dogmatizan y pueden hacer mucho daño a la gente, que todas las personas o la mayoría de las personas que traían a Jesús, ni siquiera para el autor o los autores de los evangelios en aquel tiempo, eran endemoniados. La propia Biblia dice que le traían enfermos de una clase y de otra, y de que traían enfermos que se clasifican o califican de endemoniados. Pero luego también el Nuevo Testamento clarifica qué significaba tener un trastorno de ese tipo. Y ahí es a donde no se llega, o porque no se quiere llegar, o porque hay que tener conocimientos de bastantes cosas para poder llegar. Entonces, una persona que se presenta en el Nuevo Testamento como una persona que tenía un espíritu sucio, no se puede decir que esa persona estaba poseída por un demonio, porque eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que tenía un espíritu sucio, y eso en el griego expresa que esa persona, en la esfera de su intimidad, a nivel, digamos, de lo que sería el alma-espíritu, existen contenidos en la mente de esa persona sucios en el sentido de que le están causando trastornos a esa persona. Y a esos espíritus sucios se les puede llamar espíritus malos o espíritus malignos. Los médicos que se dedican a intentar ayudar a las personas a descubrir qué hay detrás de los síntomas de determinadas enfermedades mentales, que son siempre síntomas o son causas que están escondidas en la parte más recóndita del ser y por lo tanto en ese corazón del que nacen las insensateces o las locuras, literalmente, los propios psicoanalistas han denominado a esos contenidos del inconsciente en algunas ocasiones contenidos, digamos, demoníacos, pero no porque crean que dentro de esa persona existe otro ser, del tipo que sea, que se le puede echar fuera y entonces la persona se cura, sino porque, dado la naturaleza de esos trastornos y del lenguaje y de las diversas lenguas en la Tierra, no han encontrado un término más adecuado que, aún sin creer en los endemoniados en el sentido que algunos creen dentro del campo del cristianismo, pues lo califican de contenidos demoníacos. Y voy a decir una cosa ahora que a lo mejor pues escandaliza a alguien, pero esos contenidos malignos o espíritus sucios, impuros o demoníacos en el corazón los llevamos todos. Luego, o todos estamos endemoniados o sobre eso se han cometido muchos errores. Y cuando una persona tiene un problema, la causa de ese problema está escondida en su inconsciente, pero esa persona no lo sabe, y esa persona encontraba al Señor Jesucristo y él sí podía leer aquel contenido sucio o impuro, digamos, maligno, demoníaco, si queremos, ¿no?, dentro del corazón de esa persona, podía decirle algo que le llegaba profundamente a la gente causal de su trastorno, y en un momento esa persona liberarse del trastorno y sentirse curada y estar curada. Y eso no solamente lo hizo Jesús, eso ocurre todos los días en muchísimas partes del mundo. Una persona va a ver a un médico, un psiquiatra, un psicoterapeuta, un psicoanalista con problemas de muchos años, tiene una conversación, el médico capta el núcleo de lo que es, le dice algunas cosas y la persona en algunas ocasiones no necesita volver más porque ya se acabó el problema, entendió lo que durante mucho tiempo no había entendido. ¿Se puede decir que eso era un espíritu sucio? Sí. ¿Se puede decir que eso es un espíritu demoníaco en el sentido de que estaba causando el mal en la vida de una persona? Pues claro. Pero todas las enfermedades, todas, del tipo que sean físicas, mentales, del tipo que sean, todas son una consecuencia del pecado, todas, absolutamente todas. Por lo tanto, en ese sentido sí que hay que admitir que las enfermedades son una consecuencia del pecado, pero confundir eso hasta el hecho de llegar a pensar o decir que una persona que tiene la tuberculosis, que es producida por un germen, que se puede ver al microscopio, que se puede analizar, que se sabe cómo es, que el bacilo de Koch, el bacilo tuberculoso, el bacilo de Koch lleva el nombre del médico que lo descubrió, es un demonio disfrazado, y que imponiéndole las manos a una persona, ese demonio sale y la persona se cura, pues es una barbaridad de tal calibre que yo creo que se han cavado en el mundo muchos miles de tumbas, ¿no?, por creer en esas cosas. Y ya lo dije en alguna otra ocasión, que estos demonios en los que creen algunas personas deben ser unos demonios muy pobres y con muy poco poder, porque algunos de ellos, con píldoras, con comprimidos, con pastillas, con antibióticos o con inyecciones, se los elimina. Y si los demonios tienen solamente ese nivel de categoría, que se pueden eliminar con medicamentos, no se debe de estar hablando de lo que la Biblia habla. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando se escribe el capítulo 3, esos 7 días y 7 noches de silencio que hubo, no es roto por ninguno de los amigos, porque ven que sufre tanto que en realidad no tienen palabras que decirle, no saben qué decirle, no saben cómo le pueden consolar, cómo le pueden animar. Está sumido en una depresión profunda, y la depresión era una depresión como consecuencia de la situación, que empezó siendo una situación realmente anímica, porque lo primero que le ocurre a él es que le dan una serie de noticias que le entristece. Después le ocurre una enfermedad física muy molesta, datos más que suficientes para que se deprimiese, una depresión muy profunda. Entonces, cuando una persona siente angustia, pues hay unos mecanismos de defensa que los seres humanos ponemos en marcha frente a la angustia, que quien mejor los describió, por si alguien tiene interés en leerlos, Hay un libro pequeñito que se llama Los mecanismos de defensa, que escribió una hija de Freud, el fundador del psicoanálisis, y nadie, ni siquiera su padre, por ser todo lo que fue, describió también y de manera tan sintética y clara los mecanismos de defensa ante la angustia como esta hija de Freud, que se llamaba Anna Freud. Y se puede, no es fácil encontrarlo, pero tampoco imposible. El título es Mecanismos de defensa de Anna Freud. Cuando los mecanismos de defensa normales, entre comillas, que son los que ella describe frente a la angustia, fracasan, no son suficientes, la persona intenta superar la angustia pero no puede, entonces empiezan a funcionar los mecanismos de defensa patológicos o psicopatológicos. Y todas las enfermedades mentales son mecanismos de defensa frente a la angustia, todas. La angustia siempre es una angustia de muerte. Angustia es, en una definición que el psicoanálisis hizo hace mucho tiempo, un miedo sin objeto concreto. Muchas personas que van al médico, en este caso pues al psiquiatra o alguien del campo de la salud mental, suelen expresar esto con una frase bastante clara: estoy angustiado. Pero bueno, explíqueme lo que le pasa, ¿qué quiere decir con eso? Dice, tengo miedo. ¿Miedo a qué? Dice, o una de estas dos respuestas, o no sé a qué tengo miedo, pero tengo miedo, o tengo miedo a todo. Esa persona, esa angustia, la puede vivir solo a nivel mental, o la puede somatizar, la puede reflejar en alguna parte de su cuerpo. Y dice, siento la angustia en el corazón, o siento la angustia en el estómago, o siento la angustia en otra parte del cuerpo. Es decir, que esa angustia, que es un elemento psicológico puro, mental puro, no material, se puede reflejar en el cuerpo y en el funcionamiento del cuerpo. Bueno, pues él había entrado en una depresión tan fuerte por dos razones fundamentales en relación a lo que estamos diciendo. Primero, porque los mecanismos de defensa normales que todos utilizamos todos los días le habían fracasado. Y segundo, porque los mecanismos de defensa psicopatológicos le estaban fracasando también. Y entonces, esa angustia conduce al ser que la padece a ir elaborando la convicción de que la única posibilidad de liberarse de la angustia es la muerte. Y entonces empieza a vivir la muerte como posibilidad de liberación. Y eso lo puede vivir así una persona que no es creyente y una persona que es creyente. Y hay algo de lo que no podemos dudar, es de la fe de Job. Siempre se habla de Job en relación con la paciencia, y sería en mi criterio más adecuado hablar de él en relación con la fe, porque paciencia, en el sentido de resistir los ataques, que dice Santiago, la tuvo. La tuvo durante un tiempo importante, que se nos describe aquí. Pero luego después Job llegó a ser el gran impaciente. Llegó prácticamente al borde, o casi en palabras de él, a la misma desesperación. A nada que se parecía a la paciencia, es decir, a no aceptar lo que le estaba pasando, a culpar a Dios de todo lo que le estaba pasando, y a estar dispuesto a tener una confrontación dialéctica con Dios, a ver si Dios era capaz de demostrarle que tenía razones por qué le estaba pasando lo que estaba pasando. Empieza a fracasarle el mecanismo de defensa de la depresión, y como empieza la angustia no se resuelve, pues entonces empieza a buscar la muerte como liberación. Pero esa muerte que él va a buscar como liberación no es una muerte sin esperanza. Ahí hay una diferencia quizá muy grande entre el que puede llegar a esas circunstancias siendo creyente y el que no lo es. Y por poner un ejemplo de que esa liberación que él busca, incluso a través de la muerte, no es sin esperanza, en uno de sus discursos, en el capítulo 13, entre otras cosas, dice, en el verso 15, he aquí, aunque él me matare, se refiere a Dios, porque se está viendo morir cada día, y que su vida se acaba, y que va camino del sepulcro, y eso lo repite muchas veces, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, busca la muerte como liberación de algo o de una vida que le resulta ya insoportable. Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación. O sea, resulta como contradictorio y chocante. Quien acusa a Dios como responsable de todo lo que le pasa, quien incluso llega a buscar la muerte como liberación de sus sufrimientos, mantiene una confianza y una fe en Dios inquebrantable. Y ahí está la grandeza de Job, no en su paciencia, sino en su fe. Una persona que mantiene una fe inquebrantable. El otro día les había dicho algo de un enfermo mío que, a través de una enfermedad no tan grave como la de Job, en el terreno de lo físico, que físicamente esta persona, una persona que hasta ahí funciona bien, pero sí muy grave en el terreno de lo mental, porque esta persona no solamente tenía una depresión muy profunda, sino que tenía más que una depresión. Y los trastornos que esta persona tenía no se describen en el libro de Job. Pues llegó a tener trastornos depresivos muy graves y llegó a estar a punto de pasar de los trastornos mentales de la depresión a trastornos más graves. Pero este enfermo del que yo hablo ya había pasado de los trastornos depresivos a los trastornos más graves. Y ahora que va bien, gracias a Dios, y que ha podido reanudar su vida, y que probablemente si Dios quiere, no sea una persona corriente en la vida, de eso que tenía escrito en una nota, cuando él me lo dijo, lo relacioné un poco con lo que iba a decir aquí algún día, exactamente como él me lo dijo, cuál era su experiencia, de qué le había servido a él llegar a tener una angustia tan profunda que también llegó a buscar la muerte como liberación. Y ahora que había mejorado más o menos, lo que dijo en la última entrevista que tuvimos, que no hace ni un mes, fue lo siguiente. Ahora que había mejorado más o menos, lo que dijo en la última entrevista que tuvimos, que no hace ni un mes, fue lo siguiente. La enfermedad que padezco, porque él sabe que aunque ha mejorado mucho, no todo está resuelto, pero si tuviésemos que cuantificarlo estadísticamente diríamos que un 90% o más. La enfermedad que padezco ha tenido la virtud de lograr sustituir una filosofía de muerte por una filosofía de vida. Son palabras directamente de esa persona. Es una persona muy, muy inteligente. Y muy culta, ¿eh? Muy inteligente y muy culta. Se puede hablar de él, con él, de cualquier tema. Está al día de todos los avances científicos, de todas las cosas. Estudia Derecho. Es un músico excepcional. Pero vuelvo a leer. La enfermedad que padezco, y ya casi tendría que decir que estoy dejando de padecer, porque está muy bien, ha tenido la virtud de lograr sustituir una filosofía de muerte por una filosofía de vida. Cuando esta persona hace años, que hace lo menos 4 o 5 años, viene a verme por primera vez, y siempre que te viene a ver un joven, por lo menos a mí me pasa, como yo tengo 5 hijos, difícilmente yo veo a un joven que no piense en mis hijos, porque como oscilan entre edades de 20 y 29, pues es fácil, ¿no?, que pueden tener la edad de cualquiera de mis hijos o mis hijas. Y de alguna manera, pues, eso me afecta más que cuando veo un adulto. No es que cuando veo un adulto, pues, no me afecte, o no me interese, o no me comprometa yo con esa persona. Pero con una persona joven, con la vida destruida, buscando como liberación la muerte, no viendo ninguna salida a la vida, está en una situación dificilísima que es para poder ayudarle, pues te puede impresionar, porque piensas que tienes hijos y que a tus hijos también les podría pasar eso, ¿no? Y te gustaría que ellos también pudiesen resolverlo. Y él mismo, aquí tengo las notas escritas en este papelito, él mismo le hizo esta pregunta, después de decir esto: ¿cuál es la causa de las enfermedades mentales?
él mismo. Él ha leído mucho, él sabe muchas cosas. Eso era en un diálogo, porque cuando nos vemos, él se pasa una hora o más hablando, yo hablo poco. Yo tomo notas, yo hablo cuando tengo que hablar, cuando es necesario. Y a continuación dijo, una persona que conoce la escritura, que la lee, que va cambiando muchas concepciones, él nació en un medio religioso, desde la religión, digamos, dominante en este país, y muy imbuido, pero él va modificando muchas cosas, porque lee autores y se interesa, y tiene una capacidad crítica. Y después de esto dijo, la fe cristiana mía se ha rehabilitado a la par que yo iba mejorando de mi enfermedad. Es importante porque encontramos aquí en el capítulo 3 a un Job que no tiene nada que ver con el del capítulo 2 y con el del capítulo 1. Aquí cambia todo, ¿no? De decir, Dios quitó, Dios dio y sea el nombre de Jehová o de Dios bendito, y yo no culpo a Dios de nada, a pesar de que me quitó, a decir, bueno, pues si recibimos el bien y el mal es una realidad, ¿por qué no me va a tocar a mí el mal también? Porque él podía contrastar la miseria humana, porque estaba en una situación de privilegio, era un hombre poderoso, que podía ocultar la realidad social, política, económica, que tenía conocimiento, pero es más, era más que eso, ya lo veremos después. Pues aquí cambia, y después de este silencio terrible de tantos días y de tantas noches, quien lo rompe es él. Y la frase es que no te cojas con sus labios. No estaba él considerando, aunque a Dios le tenía como protagonista, no estaba cometiendo errores, en el sentido de pecar, de cometer errores, con sus labios. Pero sí empezaba en la esfera de su intimidad una interpretación distinta de lo que estaba pasando. Hasta ahora tenía una interpretación, y a partir de ahora va a tener otra. ¿Por qué? Porque la enfermedad física, porque la enfermedad emocional, la enfermedad mental que él sufre, está removiendo los contenidos y los estratos más profundos de su corazón. Que mientras que hay silencio de esos días, hay algo que está ocurriendo en su vida, en su mente y en sus pensamientos. Sus labios no hablan, pero eso no quiere decir que no piensa, que no medita, que no examina su situación. Ve seguramente que sus amigos están en una situación de impotencia para poder ayudarle. Incluso en alguna ocasión, cuando intentan ayudarle, él los descalifica con una frase que ya analizaremos si llegamos en su día, pero todavía nadie en ellos empezó a hablar. Pero a él le está ocurriendo una cosa que es normal que le ocurriese con el sufrimiento que experimentaba, que expresa muy bien el libro de Eclesiastés con una frase extraordinaria. Y lo expresa el libro de Eclesiastés cuando está hablando de cómo el hombre puede conseguir una realización, cómo el hombre puede ser feliz, por decirlo de alguna manera. Y el mensaje del libro de Eclesiastés es que no hay ninguna posibilidad de realización para el hombre, de realización que permanezca en el tiempo, de realización que sea, digamos, temporal, que se pueda realizar en esta vida, y que sea también metafísica, que vaya más allá de esta vida. Que fuera de Dios no hay esa posibilidad de realización. Y lo expresa muy bien el capítulo 3 de Eclesiastés cuando habla de la vida del hombre desde el punto de vista de los diversos tiempos de la vida del hombre, ¿no? Empieza con el tiempo de nacer y el tiempo de morir. La vida del hombre se desarrolla entre esos dos tiempos. Y dentro de esa biografía del hombre, entre el tiempo de nacer y el tiempo de morir, pues serán todos los tiempos que queramos. Eclesiastés los especifica hablando de 14 tiempos, y otros antagónicos, total 28 tiempos. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de guerra, tiempo de paz, etcétera. Tiempos hablando de que el hombre busca la realización, no la consigue, aunque lo intenta al margen de Dios, y hablando de lo que es la realidad de la vida del hombre aquí en la tierra, en un momento en el capítulo 2 de Eclesiastés, verso 23, dice, porque todos sus días, habla de la vida del hombre, no son sino dolores, aflicciones y pesadumbre. Esto podemos aplicarlo, aunque sea forzando un poco, el texto a la realidad de Job del capítulo 3, de la que estaba viviendo, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. La traducción literal de este texto, su corazón no reposa, es que el corazón, la esfera más profunda de la intimidad del hombre, el corazón no se acuesta. Es decir, y esto es lo que estaba pasando, 7 días y 7 noches, y el corazón de Job no se acuesta porque no puede dormir. Y no puede dormir porque la angustia es terrible. Y ahí es donde se empieza a ver unos movimientos dentro del corazón que revuelven toda su vida y que tiene que hablar. Tiene que romper el silencio porque ya no puede. Pero rompe el silencio porque lo que aparece en sus labios, que es la superficie de la realidad, es solamente la superficie. Debajo hay un mar profundo, que es la esfera de la intimidad, donde hay un oleaje que no se ve en la superficie. Hay unos movimientos que no se ven. Y entonces cambia de una manera terrible. Abre su boca y dice: maldijo su día. Es importante, no maldijo a Dios, ni siquiera maldijo al Satán, maldijo su día. Y exclamó y dijo: perezca el día en que yo nací. Es como una visión retrospectiva, ¿no?, por los movimientos interiores. Y la noche en que se dijo: varón es concebido, sea que el día sombrío, no cuide Dios de él desde arriba. Y eso es que no cuide Dios desde la concepción a la muerte de esa persona. Cuando Juan Calvino escribió su comentario sobre este libro, pues dice algunas cosas muy interesantes, porque él entiende este libro a la luz de la soberanía de Dios y está de acuerdo con Job en el sentido de que todo lo que acontece Dios lo controla. Y además es curioso, porque se podría pensar que Juan Calvino podría ser un hombre muy crítico con Job, y es de lo más humano de todos los comentarios que se han hecho con él. Y dice frases como estas, tengo alguna por aquí, creo que apuntada, por no ponerla, que Calvino argumenta que aunque Job dice cosas que no aprobaríamos, no obstante hay que comprender en qué momento y circunstancias las dice. Y destaca la confianza extraordinaria de Job en Dios: aunque él me matare, yo seguiré esperando en él. Y da esa cita. Y dice una cosa muy importante Calvino: que cada uno de nosotros debiéramos de aprender a condenarnos a nosotros mismos en la experiencia de lo que vemos en la persona del otro. Ya que en lugar de emprenderla contra Job y de descalificarle, quiere tener una posición de empatía, de comprender lo que está pasando. Para Calvino la soberanía de Dios es indudable, aquello pasa porque Dios actúa y Dios tiene un propósito. En ese momento del devenir y de la vida de Job, Job ese propósito no lo ve todavía, lo verá, llegará a verlo. Y entonces lo que Calvino quiere decir es que cuando vemos a otra persona sufrir, especialmente si es un creyente, en circunstancias las que pueden, debiéramos de aprender no tanto a condenar a Dios, porque al final resulta que a Dios no se le puede condenar por lo que pasa, sino a condenarnos a nosotros mismos en el sentido de intentar esclarecer por qué nos estará pasando lo que pasa y qué finalidad tendrá Dios con todo esto que nos está pasando, ¿no? Bien, entonces hay una cosa muy importante. Esto que pasa en la vida de Job y que tanto sorprende y que parece que pasa todo de repente, se mueve en dos niveles. Uno, en el nivel consciente, en lo que Job sabía de su vida, de sus circunstancias y de su realidad, lo que le van diciendo es una sorpresa. Que si han venido los arameos y se han llevado no sé qué, que si se han formado escuadrones de no sé qué y se han llevado los otros ganados, que si han matado a los criados, que si se han llevado las asnas, hasta que llega la noticia trágica de la muerte de sus hijos. Todo eso parece que en el nivel o en el plano consciente a Job le coge, digamos, sin que lo espere, le sorprende, irrumpe en su vida, se rasga las vestiduras, se rapa la cabeza, y aunque no acusa a Dios todavía ni culpa a Dios de nada, pero ya, digamos, se descompensa, empieza su descompensación, cuando luego después le viene la enfermedad y sigue sin culpar a Dios, aceptando hasta ahí la voluntad de Dios en su vida, aunque sea adversa, sin embargo sigue descompensado. Pero hay un nivel en Job que todo esto que ocurre no es una sorpresa. Y aquí es donde entramos en algo muy importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? O dicho de otra manera, los pensamientos que surgen en él, que se expresan en este capítulo 3, surgen por primera vez como consecuencia de todo lo que le han dicho que ha ocurrido y lo que ha vivido en su primera persona, en su propia persona, surgen por primera vez, o ya estaban dentro de él sin que él lo supiera. Un día de estos citamos a alguno de los psicólogos más eminentes de la historia de la humanidad hasta el día de hoy, con esa frase famosa de Jung, de que no somos dueños de nuestra propia casa, y que a nivel consciente tenemos una conciencia de la realidad, pero si nosotros queremos representar la esfera de la intimidad de una persona, me refiero a la esfera de la intimidad en cuanto a la parte no material de la persona, y la quisiésemos representar con un ejemplo de la vida en la naturaleza, se ha comparado la esfera de la intimidad de una persona, lo que es la mente de la persona, el alma espíritu de la persona, el corazón de la persona, a veces por toda la esfera de la intimidad se traduce por mente, otras veces toda la esfera de la intimidad se traduce por espíritu, otras veces se nos dice que la mente y el espíritu son parcelas de algo más global, que es la esfera de la intimidad y que la Biblia llama corazón. Si quisiésemos representar eso, cuando se ha intentado, la figura que se ha encontrado más adaptada a eso es lo que pasa con un iceberg, que también se mencionó estos días en algún momento entre nosotros, no me acuerdo ahora en qué contexto. La parte del iceberg que se ve generalmente es el 25% de lo que es el iceberg, o sea que desde la línea del agua para arriba el bloque de hielo es como un 25%, y el 75% es lo que va por debajo, la gran montaña de hielo, ¿no? Pues la mente humana es así. Lo que corresponde a la parte consciente de la vida del hombre es como es un 25%, y los contenidos del inconsciente el 75%. Por lo tanto, lo que yo sé de mí mismo conscientemente es muy poco, pero lo que mi espíritu, la esfera de la intimidad, sabe de mí es todo. Eso lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 2 de 1 Corintios cuando dice: nadie conoce las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dice: y así nadie conoce las cosas profundas del hombre sino el Espíritu de Dios. Pero cuando está hablando de eso, está hablando de esa esfera profunda, inconsciente, donde están los contenidos de los que nacen las enfermedades mentales y donde surgen los síntomas. Bueno, pues, a nivel consciente, las noticias le sorprenden y le descompensan. Pero en esos 7 días y 7 noches de reflexiones, donde su corazón no se acostó, es decir, él estuvo acostado, pero su mente, su corazón, y nos pasa a todos, cuando vamos a la cama, conscientemente la actividad de alguna manera cesa, pero el funcionamiento de nuestra mente no. Nuestra mente está funcionando, el corazón no se acuesta. Es decir, el corazón de carne sí se acuesta, pero el corazón en el sentido de la esfera de la intimidad del inconsciente no se acuesta porque no se duerme nunca. Porque precisamente cuando yo me acuesto y la parte consciente de mi persona deja de gobernar mi vida, es cuando el inconsciente, el otro yo, que vive en mí, que soy yo, en esa versión interior, domina. Y se expresa en los sueños, en lo que vivo. Hay muy pocos momentos de la noche, muy pocos momentos de la noche en que no se sueña. La gente dice: yo llevo 20 años que no sueño. 20 años que no se acuerda de lo que soñó, que no sabe que soñó. Pero esto es imposible, porque soñar es dormir. Por eso el dormir se llama sueño. Por lo tanto, estamos soñando constantemente, nos recordemos o no nos recordemos. Ese corazón que no se acostó, para esa parte profunda de Job, lo que ocurría no le cogió de sorpresa. Él conscientemente no esperaba las noticias que llegaron, pero la parte profunda de su ser tenía el temor de que llegasen. ¿Eso es así o me lo estoy inventando yo? Pues vamos a ver el capítulo 3, vamos a leer el versículo 23. Dice, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? La frase no sabe por dónde ha de ir literalmente es cuyo camino está oculto. Es decir, hay cosas que nos pueden ocurrir a nosotros mañana o pasado mañana que nosotros conscientemente no sabemos, pero que la parte inconsciente de nuestro ser sí puede saber. Y puede saber. Dice, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Esto es muy serio, porque se encuentra, es todo lo contrario de lo que el Satán le dice a Dios. Cuando Dios le dice, ¿no te has fijado, puesto tu corazón sobre mi siervo Job? Intenta destacar unas actitudes o virtudes de Job, ¿no? Dice, hombre, tú has puesto un cercado, un vallado, ¿no?, a su vida, a sus bienes, a su familia, has bendecido el trabajo de sus manos, etcétera, ¿no? O sea, es como si el Satán ve que Dios protege a este hombre. Pero este hombre, después de 7 días de silencio y 7 noches, y funcionando su mente en un nivel mucho más profundo de cuando hablaba, por eso dice que no pecó con sus labios, no cometió errores con sus labios, pero empezaron a aparecer los errores en una esfera más profunda dentro de él. Aquí es al contrario, él se encuentra encerrado por Dios, como si Dios colocase al hombre en un camino y ese camino fuese la vida, y esa es la trampa existencial en la que Dios te encierra y de la que no tienes escapatoria, porque de Dios no se puede escapar, y eso Job lo tenía claro. Pero vuelvo a repetir, la grandeza estaba que, a pesar de pensar eso, seguía confiando en Dios y que Dios sería su salvación, a pesar de todo eso. Pero por otra parte era un hombre valiente, y aquellas cosas en las que él estaba equivocado, pero que él creía que no, estaba dispuesta a discutirlas con quien fuese, incluso con Dios mismo. Bien, pues sigo diciendo aquí, pues antes que mi pan vienen mis suspiros. Y la Biblia de Jerusalén traduce más literalmente, como alimento viene mi suspiro. O sea, ya no se alimenta. Una persona tiene una depresión tan profunda como tenía Job, no come. Es imposible comer en una situación así. Aparte de que físicamente está en una situación lamentable, anímicamente, moralmente y espiritualmente, estaba en una situación muy que no podemos describir. Hay que leer lo que dice aquí, y era tremendo, ¿no? Por lo tanto, se alimentaba de suspiros, se alimentaba de su dolor, se alimentaba de su tragedia, y se alimentaba sobre todo de su tragedia existencial. Y estaba cambiando la concepción de su vida. Ya no era el hombre que fue en otros tiempos. Ya no aparecía como apareció en otros momentos. Eso lo va a decir más adelante en otros discursos, ¿no? Pero ahora está reflexionando. Y lo importante es esto. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Y aquí viene por qué yo digo que, aunque para él conscientemente lo que le fueron contando, algo que le sorprendió de repente y le desequilibró y le descompensó, sin embargo, en otras esferas más profundas dentro de él no fue tanta sorpresa el que Dios empezase a actuar en su vida de esa manera. Porque dice el versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, han cambiado las cosas. Le llegan las noticias, se desconcierta, se descompensa, no culpa a Dios, y cuando pasan estos días y reflexiona y se mueven los contenidos profundos del corazón, resulta que este personaje llevaba tiempo, probablemente muchísimo tiempo, teniendo la sensación profunda inconsciente, no clara en la conciencia, pero como una intuición de que cualquier día iba a pasar algo, que las cosas no iban a ser igual. Y hay que preguntar por qué. Es decir, ¿por qué tenía ese temor? Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Es como si él hubiese tenido en esa esfera de la intimidad una especie de visión o contemplación espantosa de algo que le podía ocurrir en el futuro. Y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, esto que le pasa, antes de que le pasase, esto o algo similar, él lo tenía. Entonces empezamos ya a descubrir un Job que ya no es perfecto, como se traducía en la palabra. Que puede ser íntegro, que puede ser honesto, pero que tenía muchos problemas por dentro, como todos los seres humanos, y que tenía temor de que algo le podía ocurrir. Y añade, no he tenido paz. Pero eso no se refiere a los episodios desde que le van dando las noticias, sino a su vida anterior. Es decir, que descubrimos que antes de que le roben los ganados, de que le maten los criados, de que se mueran los hijos, de que ocurran una serie de cosas, este hombre, en muchos momentos y circunstancias de su vida, no tenía paz. Pero eso no lo había contado él hasta ahora. Ahora que habla, ahora que hace la catarsis, ahora que se lo cuenta a los otros, no he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado. Es decir, en la infraestructura anímica de su ser, él empieza a entender ahora que algo no funcionó bien. Y como algo no funcionó bien, pues ahora las cosas empiezan a salir. Y dice, no obstante, me vino turbación. Entonces, la pregunta que hacíamos antes, ¿surge por primera vez estos problemas o pensamientos en Job, o estaban reprimidos en el inconsciente de Job? Según la palabra de Dios, como yo lo veo, había problemas reprimidos en el inconsciente de este hombre. Y esos problemas reprimidos generaban angustia. Y todo eso se puso en marcha cuando coincidió con todas las noticias que le vinieron a dar. Es como si esas noticias que le vienen a dar es la gota que hace que se derrame el vaso, porque es la última. O sea que, a pesar de que se dice muchas cosas, probablemente tuvo muchos momentos de su vida en que no tenía paz, en que había algo dentro de él que él no tenía claro, y durante mucho tiempo no lo va a tener, pero que reconoce que existe. Y eso es consecuencia de una, digamos, de una represión de muchas circunstancias a lo largo de su vida. Es decir, una represión es un fenómeno inconsciente, algo que ocurre en la conciencia, que yo tengo ahora, que me genera angustia, que me molesta, y que yo lo elimino y lo echo fuera de la conciencia reprimiendo. Reprimiéndolo es sepultándolo en el inconsciente, pero cuando reprimo ese contenido que puedo llegar a olvidar, es decir, bueno, este problema ya lo superé, ya no me preocupa, ya está, yo reprimo ese contenido pero no lo destruyo. Y ese contenido desde ahí va a querer salir, pero como el yo, la conciencia, no le deja, pues no puede salir directamente, como era. Porque ya ha sido expulsado del campo de la conciencia en el sentido de darse cuenta de las cosas. Y además esa conciencia está regulada por la conciencia ética moral, que tampoco quiere ese contenido. Como no puede salir directamente, sale indirectamente. ¿Y sale indirectamente de qué manera? Pues en forma de un trastorno mental, por ejemplo. O en forma de una parálisis de una pierna, o de un brazo, o de otras cosas, ¿no? Porque el psicoanálisis empezó por una persona que tenía una tetraplegia, que es una parálisis de brazos y de piernas, que no tenía causa física sino psicológica. Así fue como se descubrió lo que había detrás de aquella parálisis, ¿no? Eran los sentimientos de culpa de una hija que había estado cuidando a su padre hasta que se murió, y pensaba que no lo había cuidado lo suficientemente bien, y se consideraba culpable de la muerte de su padre. Y entonces, al considerarse culpable de la muerte de su padre, ese sentimiento de culpa, que ella no podía afectar en su conciencia porque la angustiaba mucho, lo reprimió y salió en forma de una parálisis de brazos y piernas que la inmovilizaba y la anulaba como persona. Cuando eso se descubrió, que lo descubrió el primer análisis, fue la primera persona que psicoanalizó Freud, ¿no? Y que curó, esa chica volvió a caminar y a mover sus brazos y a sus piernas, cuando se liberó del sentimiento de culpa que estaba reprimido, que estaba dentro. Entonces, ¿qué maldice Job? Porque es importante. Maldice su concepción. Y el versículo 3, por ejemplo, lo tiene claro. Crezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo varón es concebido, etc. Maldice su vida intrauterina. Esto es importante, ¿eh? Y recordemos la relación que hacíamos el otro día de salí desnudo del vientre de mi madre y a la tierra vuelvo otra vez. Maldice su vida intrauterina, por ejemplo, el versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Aquí está claro que Job tiene unos deseos fanáticos de muerte, de que está buscando la muerte como salida. Y maldice su concepción, su vida intrauterina. Y maldice su nacimiento. Y maldice su experiencia existencial. Lo maldice todo de su vida. No maldice a Dios, maldice todo eso. Y quisiera que nunca hubiese ocurrido la noche en que fue concebido, que Dios no hubiese estado supervisando y dirigiendo esa situación, que hubiese sido para él muchísimo mejor morir en el vientre de su madre o morir en el momento de nacer. Y habla de lo que ocurriría más allá de esta vida, y otras cosas muy importantes que no solamente las dice él, sino que también en el libro de Eclesiastés, cuando se habla de opresores y de oprimidos, en el libro de Eclesiastés, en la época de Salomón, ya se hablaba de opresores y de oprimidos, y ya se hablaba de que para el oprimido la muerte podía ser una liberación impresionante. Y se emplean palabras como las emplea aquí. Dice que ahora estaría yo muerto, si todo eso hubiese ocurrido, dormiría, tendría descanso. Dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? O sea, la muerte por la vía que sea, o en el vientre de su madre, o en el momento de nacer, o en una situación de aborto, como sea. Porque dice que más allá de esta vida, que para él es una tragedia existencial tal y como la está viviendo, es una agonía. Para él es una agonía. Dice lo siguiente, que en esa vida de más allá los impíos dejan de perturbar. Allí descansan los de agotadas fuerzas. Reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz, está claro. Se libera. Están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. El esclavo libre del que le esclava. Entonces eso es algo que él desea. De momento lo dejamos aquí y si el Señor lo permite, pues continuaremos mañana.